Español 1, año de formación de fundamento.
El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hoy compartiremos con ustedes Suyapa,
Luis
y Norma.
Bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de Español 1, semana 3. Como ya conocemos el maravilloso mundo de las palabras, lo invitamos a escribir textos siguiendo una estructura.
¡Excelente, Luis! Comencemos entonces. A ver, profesora Norma, ¿qué estudiaremos esta semana?
Pues miren, compañeros, estudiaremos algunas técnicas de expresión oral, como el simposio y la conferencia. También la estructura de un texto, el párrafo, la lectura por ideas, la intención del autor, e inferiremos el contexto social donde se desarrollan los escritos. Le recomendamos que tenga a mano su libro de texto de Español 1 y Sociología. Cuaderno de apuntes para anotar lo que le parezca más importante.
Ahora sí, comencemos.
Para lograr una efectiva comunicación oral, debemos tomar en cuenta los elementos no verbales, que son los que acompañan al lenguaje oral. Por ejemplo, la voz, la postura, la mirada, la dicción y el movimiento del cuerpo en general, que completan el significado de los mensajes que transmitimos.
Así es, Suyapa. Estas son recomendaciones que debemos tener en cuenta para realizar un simposio o una conferencia. Escuchemos con atención en qué consisten estas técnicas de expresión oral.
El simposio es una reunión donde se encuentran varios especialistas con un tema en común, con diferentes opiniones, y tienen aproximadamente 15 o 20 minutos para exponer sus ideas. Al final, un coordinador resume las ideas más importantes y el auditorio saca sus conclusiones.
Ah, profesor Yapa, dígame, ¿en qué se diferencia el debate de esta técnica de expresión oral?
Ah, pues, en el debate se discuten con argumentos, mientras que en el simposio, los especialistas solo hacen una intervención que dura 15 o 20 minutos, y el auditorio tiene la libertad de emitir sus opiniones al final.
Pues yo pensaba que era lo mismo, pero ya he aclarado esa duda. Pasaremos a definir qué es una conferencia. A ver, profe Luis, díganos, ¿qué es una conferencia?
Una conferencia es una exposición o discurso público de un tema. Debe tener una secuencia lógica: introducción, desarrollo, una conclusión breve. El fin principal de una conferencia es convencer al público, y cuando el expositor ha terminado, el auditorio puede hacer preguntas o reflexionar en voz alta.
Sí, pero no debemos olvidar el buen uso de la comunicación no verbal, que a veces comunica más que las palabras que emitimos. Por ejemplo, si estamos motivando un grupo sobre la no contaminación ambiental, debemos hacer inflexiones de voz en los puntos más importantes.
Oigan, qué importante es usar de manera adecuada el lenguaje no verbal para una comunicación exitosa. Pero, ¿qué les parece si continuamos con el segundo gran tema de esta semana? Sigamos la lectura del ejemplo que aparece en la página 56 de su libro de texto.
Única mirando al mar, Fernando Contreras. En el basurero regía otro tiempo. Los horarios estaban determinados por la afluencia de los camiones recolectores, que igual podían llegar a las 6 de la mañana como a la medianoche o en la madrugada, de acuerdo con la oferta de basura de las calles de la ciudad. Pero sustraerse en el tiempo aún resultaba difícil para Mombuñombo, que estaba acostumbrado a dormir de día y a vigilar de noche, y tuvo que plantearse seriamente su incorporación a las fuerzas vivas de la comunidad de los guajeros, como mecanismo de supervivencia.
Radio escucha. Fíjese en las partes del párrafo que señala su libro de texto. Por ejemplo, la frase tópica e introductoria, que en este caso es la misma. Luego las frases de desarrollo refuerzan la idea de la parte introductoria y en la conclusión resume la idea central del texto.
En este parcial o bimestre, usted cursa las asignaturas de Química 1, Sociología y Español 1. Busque en su libro de Sociología la lectura de la página 47. Siga la lectura del segundo párrafo de este texto e identifique sus tres partes.
Lo sistémico implica que la corrupción política puede transgredir elementos de los derechos humanos, de la pobreza, desnaturalizar las políticas públicas, fortalecer el estado de inequidad, volver ineficaz el sistema de justicia y socavar la confianza pública en las instituciones o el Estado. Pero también afecta a la economía, desmorona la cohesión social y limita la participación ciudadana, se pierde el sentido de futuro y la esperanza. En ese sentido, la corrupción no solo es un elemento de corto beneficio o cuantificable en términos económicos, pues afecta simultáneamente muchos de los puntos de la sostenibilidad de una nación.
¿Ya ha identificado las tres partes del párrafo en el fragmento anterior? Recuerde que la frase tópica puede ser la misma que la introductoria.
Ahora lo invitamos a redactar un párrafo partiendo el tema tratado en el fragmento que leyó en su libro de sociología. Guíese por los esquemas que proponen en las páginas 57 y 58 de su libro de texto de español. Vamos paso a paso.
Elaboremos un campo semántico como el que aparece en su libro de texto, con el tema central, la corrupción. Coloque cuatro palabras en su esquema que compartan rasgos en común y que nos ayuden a formar un párrafo acerca de este tema. Puede tomar en cuenta palabras que le hayan parecido de suma importancia. Pueden ser pobreza, ineficacia, inequidad e injusticia.
Muy bien, Radio Escucha. Ahora elaboraremos una frase tópica. Puede ser: la corrupción viola los derechos humanos de cada persona. ¿Cuál es la suya?
Bien, ahora escribe en su cuaderno una oración con cada palabra del campo semántico que se relacione con la frase tópica.
¿Listos para redactar su párrafo? ¿Ya han terminado sus cuatro oraciones? Lo invitamos a que después del programa elaboren un párrafo en su cuaderno de apuntes y realicen las consolidaciones de nuevos saberes de esta semana.
Ahora nos ubicamos en la página 60 y sigamos la lectura para realizar los ejercicios de comprensión que aparecen en las páginas 61 y 62.
Fragmento adaptado de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del 2010. La lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres no ha terminado todavía. De los 1,000 millones de personas más pobres del planeta, las 3/5 partes son mujeres y niñas. Más de la mitad de los menores no escolarizados son del sexo femenino. Como lo son también 2/3 de las personas analfabetas. Las mujeres están relegadas a empleos mal remunerados y precarios. Son más vulnerables en los periodos de crisis económica y financiera y se encuentran más expuestas a la violencia en caso de conflicto armado. Por todas esas razones, tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos presente para exigir la igualdad entre hombres y mujeres. En mi condición de primera mujer elegida para el puesto de directora general de la UNESCO, tengo el firme compromiso de fomentar los derechos de las niñas y las mujeres en las esferas de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. La igualdad entre hombres y mujeres es una de nuestras prioridades estratégicas mundiales y hemos de velar porque todos nuestros programas contribuyan cabalmente a promover la autonomía de la mujer. Toda discriminación basada en el sexo es una violación de los derechos humanos y constituye un obstáculo considerable para la paz y el desarrollo sostenible. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y es preciso promoverlos, defenderlos y aplicarlos. El Día Internacional de la Mujer nos brinda la ocasión de celebrar las victorias que las mujeres han logrado en todo el mundo.
Respondamos a las interrogantes que aparecen debajo de la lectura en la página 61. 1. ¿Cuál cree usted es la intención del autor al escribir? 2. ¿Cuál es el contexto social de este escrito? Continuemos con los ejercicios de comprensión de lectura. Ubiquémonos en el inciso A. Según lo que usted conoce, ¿qué significa la sigla UNESCO? Si no lo sabe, trata de investigarlo antes del encuentro semanal. 2. Según la lectura, ¿qué derechos están limitando a las mujeres y las niñas? Y la última interrogante, ¿qué obstáculo para el desarrollo sostenible pudo identificar en la lectura? Ahora, pasamos al inciso B en la página 62. Rellene el círculo que mejor responda a cada pregunta. 1. ¿Por qué las mujeres son discriminadas en el trabajo? Porque igual trabajo reciben un salario inferior, porque deben trabajar más horas, porque no les ofrecen un empleo. 2. ¿Qué significa fomentar los derechos de las niñas y las mujeres en la educación? Que la mayoría de niñas y mujeres estudien, que más niñas y mujeres ingresen a la escuela primaria, que las niñas y mujeres tengan las mismas oportunidades para estudiar que los niños y los hombres.
Ahora realicemos el inciso C, de pensamiento crítico. Leamos. El Día Internacional de la Mujer nos brinda la ocasión para celebrar las victorias que las mujeres han logrado en el mundo. Este último párrafo de la lectura es una invitación a reconocer los logros de las mujeres. Piense y responda. ¿Qué victorias han logrado las mujeres de su familia o de su comunidad? ¿Hay alguna victoria pendiente entre las mujeres de su familia o de su comunidad?
Ubicados en la página 62, leamos con atención las características del artículo científico.
Debe ser objetivo y riguroso.
Sigue un orden cronológico.
Tiene comparaciones y contrastes.
Presenta causas y efectos.
Presenta problemas y soluciones.
Siga la lectura que aparece en la página 63 de su libro de texto y señale la información explícita y la información implícita del texto. Encuentre las características del artículo científico y las anota en su cuaderno de apuntes.
La mujer que escribió un diccionario, Gabriel García Márquez, fragmento adaptado. María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de Uso del Español y tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total. Lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria y el que ella consideraba su verdadero oficio, cuidar de su familia. María Moliner nació en 1900 en Zaragoza, España. Estudió filosofía y letras y obtuvo, mediante concurso, su ingreso al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de España. María Moliner crió a sus hijos como toda una madre española en los duros años de la Guerra Civil, en que no había mucho que comer. El mayor se hizo médico investigador, el segundo se hizo arquitecto y la hija se hizo maestra. Solo cuando el menor empezó la carrera de ingeniero industrial, María Moliner sintió que le sobraba demasiado tiempo, después de sus 5 horas de bibliotecaria, y decidió ocuparlo escribiendo un diccionario. Es un diccionario de uso, es decir, que no solo dice lo que significan las palabras, sino que indica también cómo se usan, y se incluyen otras con las que pueden reemplazarse. Es un diccionario para escritores, dijo María Moliner una vez, hablando del suyo. María Moliner se sentó a escribir su diccionario en 1951. Calculó que lo terminaría en 2 años, y, cuando llevaba 10, todavía andaba por la mitad. Su hijo Pedro me ha contado cómo trabajaba. Dice que un día se levantó a las 5 de la mañana, dividió una hoja en 4 partes iguales y se puso a escribir fichas de palabras sin más preparativos. María Moliner pretendía agarrar al vuelo todas las palabras de la vida, sobre todo las que encuentro en los periódicos, dijo en una entrevista, porque allí viene el idioma vivo, el que se está usando, las palabras que tienen que inventarse al momento por necesidad.
Luego de realizar la lectura, vamos a la página 64 y realicemos los ejercicios de comprensión lectora. En el inciso A, tenemos una ficha de datos que llenar. Guíese por las marcas del texto. La ficha consiste en nombre, fecha y lugar de nacimiento, estudios, profesión y título de su obra. Número 2. Compruebe sus conocimientos previos a la lectura respondiendo a estas preguntas. ¿Qué es un diccionario? ¿Qué es una bibliotecaria? ¿Cuál es el oficio de quien cuida de su familia? Si no conoce estos términos, búsquelos antes de llegar al encuentro semanal con su animador. Ahora bien, pasemos al inciso B, lo que dedujo de la lectura. Busque en el texto del diccionario de María Moliner. Tiene un ejemplo. Para nosotros es muy interesante que es un diccionario de uso de lengua. Ahora bien, anímese, busque las otras 3 características. Luego pasamos al inciso C, su pensamiento o nivel crítico. El autor de la lectura nos dice que escribir el diccionario de uso de lengua español fue una proeza. ¿Qué cree usted que tiene de extraordinaria la obra de María Moliner? Escriba 3 oraciones que lo expliquen. Le damos un ejemplo. María Moliner escribió un diccionario sin ayuda de nadie.
Compañero, hemos llegado al final de nuestro tercer programa. No se olvide leer completamente el contenido de su semana y realizar todas las asignaciones. Esperamos que sigan la sintonía en las próximas ediciones. Estuvieron con ustedes
Luis,
Suyapa
y Norma. No olvide que puede adquirir el libro de texto de español o cualquier otro texto elaborado en el Instituto Hondureño de Educación por Radio IER.
Para mayor información, llamar al 2237-9356 o al 2220-6657.
Nuestro Facebook oficial es IER Central.
Recordemos que un pueblo educado
es un pueblo libre.